Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita vós, mulheres, e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, llena os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gustar todo recto segundo o mesmo Espírito e gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Rosa de Lima.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Sentados. Buenas noches. Empezamos con un cuento que viene de mi papá. Mi papá fue criado en Michigan, no Michoacán, ¿ok? Él nació en la ciudad de Los Autos, Detroit. Cuando era niño, la casa al lado, los vecinos tuvieron un pastor alemán, ¿ok? Y resulta que tenía problemas con la salud este animalito. Y se lo llevaron al veterinario. Fue un veterinario que era muy moderno, usando medios modernos en los años 30. ¿No? Y este animalito tenía mucha tos. Y seguía con su tos. Entonces se lo llevaron al veterinario y él dijo, la próxima vez que tiene mucha tos, tiene que abrir la boca y buscar un pedazo de algodón, empapar este pedazo de algodón con gasolina y suavizar la garganta. Y resulta que este sábado siguiente, este perro tenía mucha tos. Y mi papá estaba en el patio escuchando al perro ladrar y toser. Y los dueños estaban tratando de abrir la boca. El perro no quería obedecer. Pero finalmente abrió la boca y los dos han puesto gasolina en ese pedazo de algodón y ponía algunas gotas en la punta de la lengua del animalito. Luego él salió como una bala dando vuelta a la casa de mi papá. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas. Y se cayó a los pies de mi papá. Muerto, no, se le quedó sin gasolina. Bueno, llegamos al final de la carrera ahorita con esta semana. No queremos quedarnos sin gasolina. ¿Saben el cuento del conejo y la tortuga? El conejo con la tortuga tuvieron una carrera. ¿Saben quién ganó? La tortuga. Porque la tortuga tuvo el don de la perseverancia. Mientras el conejo daba zigzagueando, sin rumbo, sin principio y fundamento, ¿no? Sin meta. Bueno, llegamos a la última semana. Ustedes tienen que parar ahorita y preguntar. Después de la meditación, esta semana, ¿qué van a hacer? Pero si me gustaría, antes de darle algunas reflexiones sobre sus meditaciones esta semana, ofrecerles un plan de vida. Darles un plan de vida. Con la finalidad de ayudarles de perseverar. Porque va a ser mucho más fácil no perseverar que perseverar. La perseverancia en la meditación es lo más difícil en la vida espiritual. No cabe la menor duda que esa fue tal vez las 10 semanas mejores para ustedes, pero las 10 semanas más exigentes. ¿Cierto? 10 semanas más fructíferas, más espirituales, pero las 10 semanas donde ustedes tuvieron que trabajar más en su vida espiritual. Por eso, ¿cómo vamos a perseverar? Que le voy a dar algunas prácticas espirituales que les invito de llevar a cabo. Les invito de llevar a cabo. Que uno es traten cuando es posible de asistir a la Santa Misa. Ya tuvimos 10 semanas con la Santa Misa. Pero realmente la Santa Misa es lo más sublime que hay. Traten de ver si ustedes pueden perseverar con la Santa Misa. No solamente el día domingo, sino la Santa Misa entre semana. Aquí tiene misa entre semana, trata de buscar la manera de venir. Si viven lejos, trata de ver cuándo es la misa que tú podrías atender, asistir, participar y comulgar. Y yo espero, debido a los ejercicios, ustedes tienen más hambre y sed para Jesús el pan de vida. Amén. Que sus comuniones van a ser más fervientes, más frecuentes, más llenos de amor para Jesús. Que, segundo, les había dicho hace como 5 semanas de hacer su confesión. Su confesión general. Si no han hecho todavía su confesión general, que lo hagan tal vez más pronto posible. Si ya han hecho su confesión general, luego formarse el hábito de confesarse frecuentemente. Los que han hecho bien la confesión general, las confesiones siguientes van a ser más fáciles. Van a ser más fáciles. En mi programa en inglés, normalmente los que hacen la confesión general se preparan por 5 horas, ¿no? Okay. Sí, 5 horas a veces más, ¿no? Tal vez ustedes son menos pecadores que los que hablan inglés, pero igual somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. Por eso, si no han hecho la confesión general, buscar la manera de hacerlo. Yo en mi vida, tal vez hice ya 6 o 7 confesiones generales en mi vida, ¿no? A mí me gusta. Es mucho tabaco. Pero constantemente barriendo conciencia con Padre Escobita, tiene que seguir barriendo, limpiando, sacando, puliendo la casa interior. ¿Amén? Porque la casa entra el polvo de la calle, ¿no? La suciedad entra, casi sin darse cuenta a veces. Por eso constantemente barriendo, 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 manteniendo la conciencia limpia. Porque de verdad, tener una conciencia limpia vale más que $1 billón. ¿Amén? Tener una conciencia limpia vale más que todo el universo. Sí.
¿Cada cuánto recomiendas una confesión general?
Bueno, una confesión general en toda la vida una vez. Yo trato, por mi propia cuenta, una vez por año, de hacer una confesión anual, lo que yo había hecho en el año. Pero general en toda la vida, una vez, pero regresar. Es decir, que si tú haces tu confesión general la Navidad 2014, bueno, 2015, de hacer una confesión general, renovando el dolor por los pecados. Porque los pecados están perdonados, pero las tendencias, las huellas, los vestigios que hay todavía, es como si uno tiene una blusa blanca y se cae encima jugo de uva. No es fácil. ¿Cómo es? No es fácil. Tiene que buscar un líquido muy especial para fregar y quitar. Así, el pecado es como una mancha. Quedé con una mancha a veces muy profunda en la camisa de nuestra alma. Por eso la confesión frecuente es muy, muy recomendado por los santos. Que tercero. Tercero. Buscar la manera para proseguir con la formación permanente. Es decir, el estudio constante de su fe católica. Eso sería, aparte de su meditación, buscar de formar un plan personal en la cual tú vas a seguir estudiando constantemente tu fe católica. Constantemente la fe católica. Ese sí que es tabaco intelectual. Okay. Tabaco intelectual. Cultivar su intelecto. No queremos un intelecto flojo o desidioso o vago, ¿no? Entra el diablo. Una mente vacía, una mente perezosa, entra el diablo, ¿no? Constantemente trabajar para ir creciendo en su fe. Número 4. Que le digo algo muy difícil, pero yo creo muy necesario. Por católicos que quieren avanzar. Cada persona que va tomando su vida espiritual seriamente debe tener un guía espiritual. Okay? Debe tener un guía espiritual. Yo cada mes, todo el mundo viene a París, todo el mundo viene a mí con sus problemas. ¿No? Pero yo voy a mi guía espiritual cada mes. Viajo a Los Ángeles, en la calle Waverly, donde tiene la casa de oración para los sacerdotes, y el padre allá me da más o menos una hora cada mes, y yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Todo el mundo habla conmigo, ahorita yo hablo. Y yo me desahogo, y platico. Y principalmente yo le hablo de mi oración. Casi inmediatamente digo, ok, padre, eso es como estoy rezando ahorita. Es donde el Espíritu Santo está moviéndome. Esos son mis obstáculos. Esa es mi lucha. Esas son mis luces. Esa es mi consolación. Es lo que estoy leyendo. Entonces, si yo estoy guiando muchas parroquias en Los Ángeles sobre la oración, yo tengo que crecer en mi oración. Más que ustedes, ¿no? Y yo no hablo de lo exterior, hablo de lo que está pasando dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Por eso Santo Ignacio Loyola insiste en la vida espiritual, necesitamos una persona para guiarnos. Sino es muy fácil engañarnos en la vida espiritual. Okay, le voy a dar un ejemplo clásico. Que tú hiciste una meditación la semana pasada donde tuviste sequedad, distracciones, tentaciones, tal vez un aburrimiento. En toda la meditación estabas luchando con buena voluntad. Si no tienes la dirección espiritual, vas a pensar que ese fue un fracaso. Pero tal vez fue la mejor meditación en las 10 semanas. Pero si uno no tiene dirección, no sabe si estamos rezando bien o mal. Entonces, luchar, tener tentaciones, tener sequedad, tener desolación, tener luchas, no significa que es una mala meditación. Un ejemplo. Hace 450 años había un hombre de muy buena voluntad. Y él tenía un diario, como ustedes. Y al final de su meditación, él había puesto lo que había recibido. Y puso la palabra nada. Una semana después, nada. Una semana después, nada. 4 semanas, nada. El nombre de este hombre era San Juan de la Cruz. Okay? San Juan de la Cruz. Más grande guía espiritual en todo el mundo. El guía espiritual de Santa Teresa de Ávila. Entonces, él estaba rezando, pero parece que él no estaba recibiendo muchas luces, pero su corazón anhelaba a Dios. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Entonces, si uno no tiene dirección espiritual, estoy rezando así, estoy perdiendo mi tiempo, voy a abandonarlo. Lo que hace la mayoría. Por falta de dirección espiritual. Okay. Sí.
Lo que yo quiero decirle es que lo importante para nosotros es orar antes de empezar a leer yendo.
Sí. Muy buen punto. Lo que él está diciendo es cierto. Antes de leer el texto, les había dicho hace 9 semanas, tiene que ponerse en la presencia de Dios, rezar a María, rezar al Espíritu Santo, entrar en clima. Ejemplo, cuando yo era joven y yo jugaba deporte, yo jugaba béisbol. Al nivel del... Actualmente jugaba por Villanova, que había ganado en básquet. Yo jugaba por Villanova, no básquet, por ser chaparito, pero jugaba béisbol, ¿no? Entonces yo, antes de llegar a la cancha, yo hacía ejercicio por 1 hora antes. Flexiones, abdominales, corriendo, pegando la pelota, tirando la pelota. Y ya cuando mis músculos, mi cuerpo estabiliza, ya podía meterme en la cancha y jugar. Por eso Santo Ignacio dice que son ejercicios espirituales, ejercicios físicos, ejercicios espirituales. Entonces, la dirección espiritual se le encarga a cada uno de ustedes, tiene que buscar la manera de buscar la dirección espiritual, tal vez una vez por mes. Porque si no, es muy difícil guiar a nosotros mismos. Prácticamente, yo diría, es imposible. Sí.
La pregunta es, ¿cómo puedo buscar un guía espiritual? ¿Todos los sacerdotes son guías espirituales?
Y yo digo, ¿cómo puedo buscar un guía espiritual? Bueno, yo pienso, antes de buscar, rezar al Espíritu Santo, rezar al Espíritu Santo para que ponga en tu camino el guía espiritual. Que le voy a dar una opción, okay? Una manera. Donde podemos tal vez matar 2 pájaros con un tiro. Cada uno debería tener su confesor. Tal vez su confesor podría matar 2 pájaros con un tiro. Yo pienso que debido al hecho que hay pocos padres, es siempre menos. Esa sería una opción muy factible o realizable por ustedes. Pero les explico cómo hacerlo. No tiene que perder el tiempo del sacerdote. A confesar. Confesar los pecados y confesarlos sin ir por las ramas. Por ejemplo, si uno se confiesa frecuentemente, óigame. Bendiga mi padre porque yo he pecado. Mi última confesión fue hace 1 mes. Yo digo mentiras. Yo soy a veces loca. Yo he mirado 3 programas por televisión que tenían malas escenas y yo no me levanté. Padre, yo me peleo con mi esposo y yo tengo bastante orgullo. Y a veces, padre, soy chismosa. Padre, yo pido disculpa por todos mis pecados conocidos y no conocidos. Pido perdón y absolución. Yo me confesé en 45 segundos. Y esa confesión fue excelente.
Ser sincero con Dios.
¿Me oyeron? He dicho 8 pecados. Pero yo, ¿cómo se dice? Al grano. Al grano, ¿no? No decir, padre, tengo un dolor de cabeza, han ganado los angelitos jugando béisbol, padre, ¿usted le gusta para Trump o Hillary Clinton? No, no. Porque mucha gente va para la rama, no. Este está perdiendo el tiempo del sacerdote. Y el padre no tiene que ser mal educado para decir, señora, no tiene nada que ver con la confesión, dígame sus pecados. Mi manera de empezar la confesión es, Padre Espíritu Santo, ok, cuénteme los pecados. Me gusta empezar así. No hay que perder el tiempo. Ok, entonces uno hace esto y después el padre te da tal vez un consejo. Ahorita, padre, me puede dar otros 5 minutos. 5 minutos. Cada 2 o 3 semanas, padre, cuando estoy rezando, experimento mucha sequedad. Pero mi corazón anhela a Dios. Padre, yo no quiero pensar tanto, pero yo quiero amar más. Muy bien. Estás ya en la vida mística. Okay? Pasaste la vida ascética, estás en la vida mística. Esa es Teresa de Ávila. Entonces no es tanto pensar mucho, sino prefiero amar. Entonces un buen guía espiritual va a decir que conviene leer las moradas de Teresa de Ávila o Castillo del Interior. Leer este libro y en 3 semanas regresa y dígame qué pasó cuando estabas leyendo Teresa de Ávila y vas a ver dónde estás en tu vida de oración. Esta cita de la dirección espiritual fue excelente. Tú dijiste dónde estás, el sacerdote que es doctor del alma, viendo, escuchando dónde estás, te había dado exactamente lo que necesitaba. Eso fue muy eficaz. Pero tienes que prepararte. Tal vez la preparación fue 1 hora. Media hora para prepararse para la confesión, otra media hora para pensar en qué tengo que decir sobre mi vida espiritual. Pero ustedes tienen que ir aprendiendo cómo expresar su vida de oración. Okay? La última vez que hablé con mi guía espiritual, inmediatamente él dijo, tienen que leer este libro y ese libro. Pedí a mi superior, Padre Lorenzo, en 2 días, Amazon.com, ya llegaron esos 2 libros. Uno fue una monja, a Carmelita, otro fue un maestro en Villanova, que enseña sobre la oración. Ya tengo, he leído ya 50 páginas de este libro para ayudar a mí a ir avanzando en mi camino espiritual. ¿Entendieron? Pido disculpas porque no es tan fácil, pero querer es poder. Ejemplo, si yo quiero encontrar un padre para confesarme, yo lo voy a encontrar. Si tengo que ir a San Diego o tengo que ir a... Yo voy a encontrar un padre en Los Ángeles, voy a encontrarlo. Es que si un niño quiere encontrar dulces en la tienda, va a encontrar la tienda. Si su hija tiene novio y quiere ver su novio, va a buscar la manera para verlo. Como Romeo y Julieta, ¿no? Va a encontrarlo, ¿no? No sé si algunos hacen la liturgia de las horas. Por ejemplo, San Agustín. ¿Cuál fue el tema, Virginia? San Agustín dice, estamos hechos para amar. Estamos hechos para amar, pero debemos buscar sabiamente cuál es el objeto de nuestro amor y amar con todo nuestro corazón. Es me encanta. Es San Agustín. Todos debemos amar, pero buscar cuál es el objeto de mi amor y amar con todo mi corazón. Y el objeto de mi amor es Jesús. Y al encontrarlo, amarlo, no en forma parcial. Amarlo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Por eso cada uno busca la manera. Yo creo que después del guía espiritual, lo insiste Teresa de Ávila, después del guía espiritual, es saber usar buenos libros. Yo tengo un título de 4 años en literatura. Ese es mi punto fuerte. Me habla de libros inmediatamente tiene una larga conversación, ¿ok? Y el carisma de los padres oblatos es difundir libros. Yo creo que después de los santos, nuestros mejores amigos deberían ser buenos libros. ¿Amén? Yo creo. Después de los santos, esto fue mi predico, ¿eh? ¿No? Después de los santos, nuestros mejores amigos deberían ser buenos libros. O buenos websites, o ahorita, enlaces, ¿no? Websites, libros, artículos, o cualquier medio de información. A leer, uno absorbe, se educa y crece en la fe. ¿Amén? Ok, otra recomendación. Es el puro Santo Ignacio de Loyola. Que traten de ser fieles a lo que se llama el examen. El examen. El examen diario no es lo mismo que examen de conciencia por la confesión. Yo les hablé de esto, ¿no es cierto? Y tuvieron algunos comentarios. Pero es lo más difícil. ¿Cómo se hace el examen diario? Que buscar entre 8 o 10 minutos cada día. Y rebobinar la película de tu vida. Y hay 5 pasos. No voy a echar mentiras, es difícil. Mi experiencia guiando personas, rara vez la persona lo hace bien. Me dice, padre, no hago bien mi examen de conciencia, ¿ok? Es difícil. Mi ex guía espiritual es padre Timothy Gallagher, ¿ok? Que está por EWTN, ¿ok? Él era mi guía espiritual hace muchos años. Es un padre oblato. Me acuerdo hablando con él, y él dijo que un año en su dirección espiritual con un padre jesuita en Boston, él pidió permiso cada vez que se encontraba en la dirección espiritual tocar un tema por un año. Fue el examen diario, nada más que esto. Y salió de esto, tal vez, el libro mejor escrito en 20 años sobre el examen diario. El libro. Entonces, él había meditado, hablado con su guía espiritual, y el fruto de esto fue de escribir un libro que él explica por Madre Angélica. Y tiene un disco, un seminario sobre esto. ¿Cuáles son los pasos? Que el examen diario es un ejercicio espiritual, es una oración. Es. Uno es rebobinando la película de tu día, empezar a dar gracias a Dios por lo que pasó en tu día. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios es lo más importante. There en tu día, la presencia de Dios. Ver los regalos de Dios. Ver las consolaciones de Dios. Ver las luces de Dios. Ver las visitas de Dios. Ver su mano providencial, poderosa en tu vida. Ver cómo Dios estaba guiándote, animándote, abrazándote, amándote, protegiéndote. Y romper en un cántico de acción de gracias. Y podría ser que tu examen es nada más que acción de gracias. Puede ser que no vas a llegar a los otros cuatro pasos. Que número dos es pedir la gracia para poder ver tus fallas. Tus fallas, tus pecados, tus infidelidades. Tiene que pedir la gracia. Satanás insiste en pedir la gracia. Como mendigo. Un mendigo se da cuenta su dependencia. Pedir la gracia de ver cuáles son las fallas. Y estás rebobinando la película, ajá, a las 4 de la tarde, grité a mi hijo. Perdí la paciencia. He dicho una palabra tajante. Fallé. Ok, admitirlo. Luego preguntarse, ¿por qué fue que yo exploté perdiendo la paciencia, lastimando los sentimientos de mi hijo? Ver la causa. Que fue porque la noche antes me acosté a la 1 de la mañana y dormí nada más que 4 horas. Entonces yo estaba muy cansada, me molestó y yo pegué un grito lastimándolo. Entonces para remediarlo, voy a dormir, no a la 1, voy a acostarme a las 10:30, ¿ok? ¿Ven? Entonces, en ese caso, se ve la falla, pero lo que está atrás, la razón. Entonces, el cuarto paso es, ok, yo fallé, yo pido disculpas. Señor, perdóname. Yo fallé. Y el quinto es, muy bien, mañana, sabiendo que yo exploto cuando no duermo lo suficiente, yo voy a hacer un propósito de dormir más temprano. Y lo haces una semana, no pierdes la paciencia. ¿Ven? Muy importante. Y si hacen 8 o 10 minutos, esta podría ayudarme a evitar muchos pecados. Le voy a dar otro ejemplo de qué útil es el examen diario. Porque no es simplemente de ver mis pecados, sino de ver la orientación de mi corazón. ¿Qué está pasando en mi corazón? La orientación. ¿Dónde está moviendo mi corazón? ¿Dónde está? Okay, le voy a mostrar qué importante, qué serio podría ser. Okay, tú estás casado 20 años y ya por un año tu relación con tu esposo está más o menos, menos que más. Okay? Está tambaleando, enfriando. No hay diálogo. No hay entendimiento. No hay amor. Hay muchas peleas. Y tú vas al trabajo Y hay un hombre en el trabajo que tiene el mismo problema con su mujer. ¿Qué pasa? Durante el break, tú tienes una media hora, dos media hora breaks. Él se siente al lado y están platicando sobre sus problemas. Con la intención, yo voy a ayudar a él, él me va a ayudar a mí. Y si hace tres veces, él luego en el día está siempre pensando en este hombre. Y cada vez que piensas en tu esposo, es un ogre. Es un monstruo, ¿ok? Estás dormido con él, está roncando como un oso, ¿no? Tiene un mal aliento que podría matar un caballo, ¿no? Y estás rebobinando la película viendo a este hombre más joven, más bonito, más atractivo. Y la próxima vez, él te manda una insinuación romántica. Tus ojitos son bonitos. Y él dice, ¿por qué no vamos mañana? Te llevo un restaurante elegante de California, Pollo Loco, para comer. La semana después dice, vamos al Crazy Eight Motel, podemos rezar rosario juntos. Adulterio. Pero si uno hubiera hecho el examen de conciencia, no pasaría. Porque ¿qué pasa? La segunda vez, el Espíritu Santo dice, Señora, tú estás casada. Este hombre no es tu esposo. Este es adulterio del corazón. Córtala. Córtala. La primera vez, cuidado, 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 peligro, peligro, peligro. Uno podría decir, callarse, callarse. Pero estamos callando al Espíritu Santo. Pero si yo mantengo, si uno hace bien eso, va a evitar muchísimos pecados. Muchísimos. Muchísimos. Pero eso exige que fidelidad, humildad y valentía. Y a veces no somos fieles. Menos humildes y todavía menos valientes, ¿no? Que exige un corazón muy noble, sincero, inocente y humilde. Por eso no tuvimos mucho tiempo para explicar este examen diario. Ahorita se lo expliqué. Cada día, darse 8 o 10 minutos. Podría ser antes de dormir, podría ser por la mañana, podría ser medianoche, mediodía. Pero lo importante es que lo haga. Y eso va a servir para ver dónde está tu corazón, cuando el corazón está desviando. Muy fácil que el corazón se va desviando casi sin darse cuenta. Me acuerdo más que una vez, yo nado bastante bien, ¿ok? Más que una vez estoy nadando en el lago cerca de la casa de mi papá y está haciendo, no tengo los ojos abiertos, mírame. Casi sin darme cuenta, yo estaba nadando, desviando, estaba regresando donde empecé. Con la corriente de las aguas. Así en la vida espiritual, si no estamos constantemente vigilando, examinando nuestra conciencia, es muy fácil que el enemigo nos lleve por un mal camino. Entonces, otro consejo para poder perseverar es ya decidir ahorita de hacer su hora santa. Tiene que decidir ahorita de hacer su hora santa y ser fiel. Ok, algunos tal vez están pensando, pero padre, ya usted nos da esta semana la contemplación para alcanzar el amor y el comentario muy bien. Pero ¿qué hago en 8 días? Buena pregunta. Buena pregunta. Lo más fácil es, ya terminé con Padre Escobito los ejercicios, voy a regresar a la vida normal. Yo digo regresar a la mediocridad. La vida normal es la mediocridad. Si una persona ni fu, ni fa, ni chicha, ni eliminada, como decimos, ¿no? No haga mal a nadie, no mata, no robo, no mata a mi suegro. Y ya soy un tipo bueno, ¿no? Es regresar a la mediocridad. Porque si abandonamos la meditación, vamos a regresar a la mediocridad. No hay vuelta de hoja, no hay otro camino. Si no somos fieles a la oración, vamos a ser personas tibias, mediocres, medio tinto, como el perro que le faltó la gasolina, ni cuento, ¿ok? Vamos a ser como el perro que le faltó la gasolina. Entonces le voy a dar una opción, que una vez que terminamos, pueden meditar sobre las lecturas en la Santa Misa. Las lecturas en la Santa Misa. Los hechos de los apóstoles, para mí es fascinante lo que acabamos de leer. San Esteban. A mí me impactó mucho, no sé ustedes, ¿no? La persona de San Esteban me fascina. Me fascina. Hoy estamos leyendo San Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida. Mañana ustedes van a escuchar, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Podrían tomar el Salmo. ¿Qué es el Salmo? Salmo es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Ustedes pueden escoger esto. Hay otra opción. Podrían venir a mi parroquia y esa podría ser su meditación, lo que le voy a decir. Estamos en el año de la misericordia. Jueves, no martes, jueves. Ya diciembre, ya por 4 meses, nosotros estamos dando temas sobre el diario de Santa Faustina Kowalska. ¿Lo saben? Este libro, el diario de Santa Faustina Kowalska, el diario de la Divina Misericordia en mi alma. ¿Qué hago? Un tema. Después, ¿qué hacemos? Nos dividimos en grupos y compartimos. Y allá en nuestra parroquia, tenemos una ventaja muy grande porque hay muchos salones. Tenemos la capilla, o la iglesia antigua, tenemos salones. Hay mucho espacio donde uno puede dividirse y compartir sus meditaciones. En el entretiempo yo me meto en el confesionario para que pueda confesarse cada mes. Por eso lo hacemos cada jueves a las 7:30. Les recomiendo venir a las 6:30, tenemos la misa. 6:30 tenemos misa en español, inglés, dos misas al mismo tiempo. Al terminar la misa, yo rezo el rosario y la coronilla, doy el tema y luego se dividen en grupos. Y después de la palabra de Dios, yo creo que el diario de San Faustina es casi lo más bonito que hay. Si no lo han leído, tienen que leerlo y me van a ver que es cierto. Este libro hermoso, 1828 parafitos, inspirado por el Espíritu Santo, estamos en el año de la misericordia. Ustedes pueden ir a esto si quieren. Pues ustedes ya ahorita que estamos a punto para terminar, deben tener ya en su mente cuál es su plan, su estrategia, su plan de vida, su manera que van a perseverar, porque es mucho más fácil tirar la toalla y regresar a la vida normal que seguir el camino estrecho llevando la cruz y meditando cada día. Mucho más fácil tirar la toalla y decir, ya terminé, basta. Y por eso les invitamos, ustedes tienen caros, para llegar allá, son 25 minutos de aquí. Y entonces tal vez pueden ir en grupo, si son amigos, ir 4, 5, 6 en un carro para ahorrar gasolina, dinero. Y lo vamos a hacer, si Dios mediante, casi hasta el fin del año. El 20 de noviembre es cuando terminamos el año de la Divina Misericordia. Por eso les invitamos a hacer esto. Digan gracias, Padre. De nada, sí. Que tengo un
santo, porque es santo. Un aplauso
para él. 5 semanas más en purgatorio, ¿no? Para la vanidad, ¿no? Okay. Sería incompleto de no sugerir algo muy importante en nuestra vida espiritual. Y es de amar a María. Amar a la Santísima Virgen María. Amar a María. Después de la victoria, yo voy a dar otra vez la consagración a María. A perpetuo secord en Downey. Entonces yo voy a ir alternando ejercicios, consagración de María. Ejercicios, consagración de María. Si han hecho la consagración de María, y hacerlo otra vez. Es bueno renovar su consagración de María cada año. Pero fuera de esto, buscar tiempo para rezar el Santo Rosario cada día. Amén.
Amén.
Que buscar tiempo para rezar el Santo Rosario cada día. El Santo Padre Juan Pablo II había escrito ese documento sobre Rosario, la Beata Virgen María Rosario. Y él dijo, Hay que rezar por la paz del mundo y por la familia. La paz del mundo y la familia. Rezar rosario cada día en familia. Buscar un tiempo fijo. Sugiero, si es posible, antes de comer por la noche, de juntar la familia, antes de comer, no después, antes de comer. Si come a las 6:15 o a las 6, apagar televisión, medios electrónicos, apagarlo y toda la familia, en silencio, con un retrato de María, un retrato de Jesús, poner dos velas, quemar incienso, no marihuana, pero quemar incienso, ¿ok? Quemar incienso, como la Santa Misa, ¿ok? No hierba buena, sino incienso, ¿ok? Y crear un ambiente dentro del cual uno puede entrar en comunicación con la Santísima Virgen María. Y rezarlo cada día. Formar un hábito. Y el Santo Padre, la Virgen de Fátima, los santos han insistido sobre la importancia del Santo Rosario. Por eso nosotros debemos amar a María. Y termino con un cuento mariano. Una vez Jesús estaba caminando con San Pedro en los campos frondosos, llenos de flores en el cielo. Y resulta que se toparon con un hombre que no era bueno. Jesús dijo a Pedro, ¿por qué lo dejaste entrar? Pedro dijo, yo no lo conozco. No sé cómo pasó. Jesús dijo, usa más cuidado. Siguen caminando. Y se topan con un hombre que era peor que el primero. Jesús dice a Pedro, ¿qué está pasando? ¿Estás dormido? ¿No estás vigilando bien las puertas? Tú tienes las llaves. No tienes que dejar pasar personas que no tienen criterio para entrar. San Pedro dice, yo no conozco a este hombre tampoco. Siguen caminando 50 pasos más y se topan con un hombre peor. Jesús dice, Pedro, Pedro, Pedro. Y Pedro dice, Señor, espera. ¿Sabe qué pasa? Cada vez que yo cierro la puerta con la llave, tu madre abre la ventana. Por eso, si queremos pasar por la ventana, vamos a pasar mediante María. Amén.
Amén.
Entonces, le vamos a dar un regalo. Y a nuestros servidores van a pasar la contemplación para alcanzar el amor, que va a ser la última semana de los ejercicios. Y la finalidad es de ver a Dios en todo. Ver a Dios en el cielo con los santos. Ver a Dios reflejado en la belleza de la naturaleza. Ver a Dios presente en la redención. Manera especial en el misterio pascual. En Cristo encarnado. Luego, ver a Dios en mi alma, mediante la gracia de Dios. Dios es todo en todo. Dice el poeta griego, en Él somos, nos movemos y existimos. Esta es la finalidad de los ejercicios. Donde vayamos, vamos siempre con Dios. Dios es nuestro compañero, como los discípulos de Emmaus, caminando al lado, a veces no lo reconocemos, pero Él siempre está caminando al lado, escuchándonos, animándonos, a veces corrigiéndonos, rompiendo pan con nosotros, con la finalidad de llevarnos a la casa del Padre. Amén.
Amén.
Vamos a rezar en Ave María y vamos a dar dos regalos a nuestro amigo aquí en la Silla de Rey, que es el hermano. Sí. Y vamos a rezar en Ave María y vamos a dar regalos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Que ese sería un regalo por el Padre. A ver, se puede abrirlo ahorita, ¿no? Esa es la mamá de Padre Darío, porque ella no está ahorita. Pueden abrirla y vamos a verlo. Y hay, mientras que están abriendo, sentados, tenemos otro regalo más. Es un ramillete espiritual para su padre, donde nosotros ofrecemos por la parroquia de Santa Rosa Lima, por el párroco, 179 misas, 218 comuniones, 354 rosarios y 174 visitas al Santísimo. Okay.